Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted?
Yo encantado de la vida, siempre, hay que estar feliz siempre.
Eso es buena señal.
Por decreto.
¿Por decreto?
Yo soy feliz por decreto.
No, pero la vida no la decreta nada. No.
Aunque aclara, no me, aclara. Aunque no me sienta, lo estoy. Porque nada,
el decreto lo firma el presidente de la República. No. Saludos a todos, bienvenidos. Aquí estamos para llevarles la tertulia de las noticias como son. Sin decreto.
Sin decreto. Bueno, pues.
Sin decreto.
Así, pero lo que sí decretamos, las gracias, el agradecimiento a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, por supuesto, a los fieles oyentes. Para ello hay dos decretos de agradecimiento. A los fieles oyentes de Radio Martí, esa gente que tiene que mover el radiecito ahí y lo pone ahí. Recuerdo una persona que me decía: yo tenía un BEF arriba del refrigerador.
Y le daba ahí su vuelta.
Daba vueltecita para acá y después que empezaba el programa a los 10 minutos tenía que inclinarlo un poquitico para acá, pero se oía bien. Y hay gente que todavía lo hace, así que muchísimas gracias.
Cuando
a todos.
Cuando usted hablaba de eso de decreto, me vino a la mente: la orden viene de arriba.
¿Se acuerda? Uh-huh. Arriba era... Yo me imagino que ya los más jóvenes, esos ya términos ya no se usan mucho. Pero en la época nuestra, venían esas órdenes a los trabajos, a las universidades, etcétera, señores, digo, compañeros, esto hay que hacerlo, esta orden viene de arriba y hay que cumplirla, compañero, así decir.
Bueno, todavía siguen cumpliendo, ¿eh?
Todavía me queda el acento, tal vez, sí. El acento que dice, compañero, vamos a hacer esto, compañero, vamos a hacer esto. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, compañero?
Bueno, el primer ministro, que es su compañero en este caso, Manuel Marrero, está llamando a combatir la corrupción como asunto de seguridad nacional.
Dios mío, hay que decir. Imagínese usted, hablar de corrupción en Cuba. Bueno, nada, vamos a tener opiniones después al respecto.
El régimen cubano prohíbe procesiones de Semana Santa en La Habana y Granma, pero autoriza otras.
Sí, es la misma locura. Uh-huh. O sea, ha autorizado muchísimas, pero parece que en los lugares donde la seguridad le dice que la cosa no está muy buena, ahí las niega. Y es así, no hay un patrón, una política, no hay un patrón. Es como se les ocurra.
¿Y Cuba sobrevive con donaciones? Ahora llegan desde Japón. Japón y San Vicente y las Granadinas.
Hasta las guaguas de escuela les llevaba Lucho Walker, ¿te acuerdas? El pastor.
Hace muchos años que Cuba vive de las donaciones.
Vive, ¿no?, de donaciones, sí, claro. y de subvenciones y de ver cómo lo subvencionan por aquí.
De la mano extendida. A ver qué cae.
Sí, señor. Bueno, señoras y señores, vamos a tratar estos temas con Miriam Leiva. Miriam Leiva, como todos conocen, periodista independiente, tiene su propio blog, Reconciliación Cubana, es una de las columnistas de Cubanet, tiene su columna de opinión en Cubanet, y además de eso es una de las tertulianas de Las Noticias Como Son. También vamos a tener a Joanny Sánchez hablando en su cafecito informativo, habló sobre este combate contra la corrupción que ha planteado el ministro Marrero. Vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, aquí escuchándolos ustedes. Ahora, no, mira, ahora no se dice así de esa manera. Ahora dicen, hay que cumplir con el país. Esto es una orden del país. Y el país es este gobierno. Ya, así para es. No decir que son el gobierno que es el partido.
No, claro. Todo va cambiando en Cuba, todo va. Por eso yo le decía, en la época de nosotros se decía así. ¿Cuántas veces tú no escuchaste eso, Miriam? No, compañera, vamos a hacer esto, compañera. Esto viene de arriba.
Sí, tremendo. Tremendo, pero tú sabes lo que es identificar el gobierno con el país, es una forma de querer engañarnos a todos.
Es otra forma más. Bueno, vamos a comenzar.
Hay preocupación en la cúpula del Partido Comunista y del gobierno cubano por la corrupción, o al menos lo parece. Ha pasado poco más de un mes desde que el presidente Miguel Díaz-Canel clamara ante los fiscales que hay que enfrentar con tolerancia cero estos hechos que laceran y erosionan la base moral de la sociedad. Y ahora toma el testigo su primer ministro, Manuel Marrero Cruz, que ha llamado el lunes al combate contra el delito, la corrupción, las ilegalidades y las disciplinas sociales desde la exigencia y el control. Dice 14 y medio, la prensa oficial ha reproducido el mensaje que el primer ministro envió a las autoridades de todos los niveles en la isla a través de una charla por videoconferencia. Lo voy a citar, hasta que nosotros no cerremos fila desde la fábrica, el almacén, desde la exigencia de los dirigentes a todos los niveles, hasta que no eliminemos la blandenguería ante las cosas que pasan y no se hagan los análisis profundos, no se indague en las causas y condiciones, no se cerrarán esas puertas que son las que dan entrada a que ocurran todas estas cosas desagradables a la población y no vamos a tener los resultados con toda la integridad que demanda este fenómeno que es de seguridad nacional, clamó.
Bueno, esto tiene muchísimas lecturas. Yo sé que Miriam Leiva tiene sus lecturas, yo tengo las mías, todo el mundo tiene su lectura de esto. Ahora, vamos a comenzar por Joanny Sánchez, Miriam, con tu permiso, que habló del tema también en su cafecito informativo, en el podcast diario que ella tiene, y se refirió al tema. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo sobre este tema.
Señoras y señores, hay que tener la cara de concreto, y fíjense que yo no soy muy dada a usar esas expresiones, pero hay que tener la cara de concreto para hablar de que no se le comunica a la población los resultados de una investigación por corrupción, y esto decirlo a unos 18 días de que la prensa oficialista difundiera un mensaje firmado por el mismísimo Díaz-Canel anunciando los errores cometidos en el cargo por el ex ministro de Economía Alejandro Gil Fernández. Y hasta el día de hoy no tenemos un detalle de en qué se consiste la investigación, qué se ha detectado ya, si se va a procesar judicialmente al ex ministro de Economía. Entonces, claro que la gente no cree lo que dicen las autoridades porque el secretismo, la falta de transparencia dominan el discurso. Es más, lo de la corrupción, esto es una cortina de humo, porque el régimen cubano es corrupto en su esencia. La corrupción es inherente al sistema. ¿Y saben por qué es inherente al sistema? Porque es un sistema que no rinde cuentas. ¿Cuándo usted ha escuchado en qué se invierten exactamente los ingresos del turismo? ¿Cuándo ha habido una licitación pública, transparente, de esos grandes trozos del pastel nacional que se están repartiendo a espaldas de la ciudadanía cubana? ¿Cuándo se ha dado el resultado de una investigación de un hecho que incluso pues causó la muerte de personas, como fue la explosión del Hotel Saratoga o la caída de un avión de pasajeros en mayo de 2018. Bueno, pues la gente no les cree porque no dan respuestas, no son transparentes, prefiere el secretismo. Pero además el régimen es corrupto en su esencia porque necesita de esas prebendas, de esas cuotas de poder corrupto que asigna a su gente más fiel precisamente para comprar lealtades y fidelidades, para comprar apoyo.
Para comprar apoyo.
Yo creo que hay una cuestión aquí que al pueblo por lo menos le llamaría la atención, como dice Joanny, pero vale la pena reiterarlo. Marrero pidió transparencia a la hora de abordar el asunto. Reconoció, en palabras de Granma, que en muchas ocasiones no se comunica a la población qué actuación fue la que hizo, cuál fue el resultado, quiénes fueron los implicados y qué medidas se tomaron. Y sin duda lo escuchamos en el pueblo cubano que te dice que habrá sido D, dónde estará E, pero bueno, es verdad.
Y entonces lo que yo no entiendo, Joanny puso una serie de ejemplos, no los voy a repetir, y es verdad, una serie de ejemplos que no sabemos los resultados, empezando por Gil, por Alejandro Gil. Pero tú te acuerdas aquel escándalo que se crea cuando salieron dos jovencitos cubanos allá en Rusia, que habían sido contratados, los contrataron como mercenarios.
Estaban para escuchar. Investigando.
Bueno, entrevistaron y dijeron que habían arrestos, que habían arrestado.
Pero hasta ahora nada.
Y no se sabe nada. No. ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde están los cargos? ¿Quiénes son? Pero el problema es que según se ha dicho, todavía siguen los reclutamientos en Cuba de mercenarios a la guerra en Rusia, a la guerra contra Ucrania. Entonces, ¿dónde está la transparencia por parte del gobierno para que venga Marrero ahora a hablar de
Vamos
este tema?
Vamos a preguntarle a Miriam.
Adelante, Miriam.
Bueno, mira, el colmo es que fue hace unos días la reunión de balance del Ministerio de Economía y Planificación. Ahí no se habló absolutamente nada de lo que, bueno, públicamente, ¿no? No se publicó nada sobre precisamente su ministro que está preso, qué ha sido de él, qué se va a hacer con él, o sea, y además están diciendo, tanto Canel como Marrero, que ese es un clave, que es muy importante para ahora toda la reestructuración, el redimensionamiento de la economía, como le llaman, etcétera. Bueno, en este caso de la corrupción, ellos citaron algunos ejemplos como que en el puerto han bajado los delitos, pero ha subido el costo de esos delitos que han habido. O sea, y así sucesivamente se sabe que en la calle hay un incremento de los asaltos en las casas, en la calle, y también, por supuesto, que ellos, incluso ahí lo dijeron o lo publicaron, que están involucrados muchos cuadros, como le llaman ellos, administradores, etcétera. Esto es lógico. Uno, porque son las mismas personas, pero y además esto se ha ido haciendo durante años y ahora se ha incrementado con todas estas necesidades que hay. Y además de eso, porque prácticamente no hay personal para que trabaje en esos lugares. O sea, si no se van a, no van a tener salada, si no van a poder robar como antes de una onza, una libra de arroz, de esto y de lo otro, pues sencillamente son personas que no tienen interés en trabajar y buscarse problemas en estos lugares, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, una bodega que prácticamente no tenga empleado y así sucesivamente. Entonces, la situación de corrupción es muy grande y seguirá creciendo en la medida en que haya más necesidades en este país, que el gobierno no resuelva ningún problema de los que hay reales, que como se ha visto incluso en las manifestaciones que ha habido populares de que, bueno, no hay alimento. Ahora mismo acaba de pasar una tormenta por La Habana y no han vendido ni siquiera las cuotas de alimentos que le corresponde a la persona por la libreta de abastecimiento. Siguen sin vender alimentos, han vendido un poquito de azúcar, la mayor parte de los lugares no han vendido ni arroz. Entonces, ¿qué es lo que va a comer este pueblo? Es el mismo gobierno está fomentando eso, porque, bueno, ¿y a dónde ha ido parar el poco dinero que llega aquí? Se lo han gastado todo en electricidad, porque es que además son políticas descabelladas. Es como para poner el parche, ahora vamos a gastar en quitar los apagones, pero señores, puedes tener luz, pero si no tienes que cocinar, si no tienes que comer, por favor, ¿de qué se va a vivir?
Claro, y hablando de transparencia, nunca, y eso creo que Joanny lo menciona en su comentario, una de las cosas más terribles que pasa en Cuba es el dinero del turismo, porque vemos que se fabrican y se fabrican hoteles. Los hoteles no se llenan. Se sabe que la capacidad de los hoteles se mantiene en un 50%, a veces hasta menos, y siguen construyendo hoteles. En el presupuesto nacional, ¿qué cantidad va al turismo? ¿Cuánto ingresa Gaesa o Gaviota por el turismo? ¿Cuánto va a reinvertirse en la economía nacional del país? Son cosas que no se saben, no hay manera de saberla porque el gobierno no es transparente y no lo informa. Entonces, ¿qué es lo que pide Marrero? Que no se corrompa el bodeguero, que a lo mejor no tiene azúcar para darle agua con azúcar al niño y se robó 10 libras de azúcar para tener azúcar en su casa. ¿A esa es la corrupción que quiere Marrero combatir?
Pero que muchas veces ese bodeguero le resuelve el problema a Marrero y parte de su familia.
Marrero,
porque
no
a veces uno conoce de cosas.
Marrero no va a la
cosas.
Bodega. Marrero
no va a la bodega. Le dije a Marrero y su familia.
Y su familia.
Y su familia, porque a veces a usted le cuentan cada cosa. Seguimos, Juan.
Vamos. Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor, el régimen cubano prohibió procesiones por la Semana Santa en la diócesis de Bayamo, Manzanillo, y en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en El Vedado, en La Habana, una semana después de las protestas que estallaron en Santiago de Cuba y se extendieron a otros puntos del país. Así informó el padre Fray Lester Rafael Sayas, que es el párroco del Sagrado Corazón de Jesús, señaló en el texto que publicó en Facebook. la negativa a través de los canales pertinentes y recordó que la procesión se había realizado durante más de 11 años. Solo se suspendió durante la pandemia y el año pasado, cuando el argumento, según el sacerdote, fue la falta de personal para garantizar la seguridad. Y en esta ocasión la negativa vino dada en relación a mi persona, explicó el sacerdote dominico. Por lo visto, mis homilías incomodan o ponen nerviosos a algunas personas. Y quería destacar también, recordar que hasta 1998 estuvieron suspendidas las procesiones en Cuba. La reinicia de nuevo la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Y averigüé también y me dijo el arzobispo de Santiago de Cuba que en Santiago no hay procesión y es una tradición en Semana Santa no haber...
En Santiago
pero de Cuba, que sí fue escenario de protestas y, bueno, hay otros lugares que sí.
Por eso no la prohíben, porque no hay tradición
de hacerla. Claro, de hacerla, entonces... Claro.
Pero bueno, de todas maneras, es la selectividad, ¿no? Donde yo creo que se me va a poner el ambiente malo, ahí digo que no.
Pero
donde...
también quiero informar, la conferencia de obispo, a través de su secretario, ha dicho que fueron autorizadas en todo el país 111 procesiones.
Está bien, qué bueno.
Prohibidas... 111 autorizadas.
Dos prohibidas que conozcamos hasta ahora. Uh-huh. Por lo menos hayan denunciado. Miriam.
Bueno, es muy lamentable que vivamos en esta incertidumbre si van a autorizar sesiones y sobre todo, por una parte, por lo que la posición digna de algunos curas, de algunas monjas, de algunos laicos en y bastante de ellos, y que se expresan, ¿no?, de una forma muy valiente porque sienten el dolor que está padeciendo el pueblo cubano. Y por otra, bueno, es lamentable que no pueda hacerse esta cuestión, o sea, este ritual que es tradicional en Cuba desde tiempos de la colonia prácticamente. Entonces, hay que reconocer que las homilías de los sacerdotes, inclusive de Monseñor Emilio Euguren allá en Holguín y otros, es muy apegada a la situación que está sufriendo el pueblo y el interés de expresar lo que siente el pueblo y además unirse al pueblo, que no se esas palabras, porque ellos están haciendo una labor de humanitaria realmente, una labor de ayuda a la población de sus diócesis de todo tipo, ¿no?, de las necesidades, de los problemas que tienen. Y eso es muy necesario en un momento como este, de esta gran crisis, sobre todo en el espíritu humano, en la vivencia de todos los días.
Mira, vamos a la última noticia, pero me atrevo a decir algo. Si en Santiago de Cuba hubiera tradición de procesión, después de las protestas que se tuvieron cerca de lo que es el centro de Santiago de Cuba, o sea, en la provincia, después de la protesta que hubo en Santiago de Cuba, y con la plegaria o la conversación, como le quieran llamar, que tuvo Monseñor Dionisio García Ibáñez con la Virgen, después que terminó la misa de Domingo de Ramos, yo te garantizo que no lo hubieran autorizado.
Bueno, lo de Dionisio ya se hace habitual.
Es por eso.
Ya se hace habitual. Sí,
esta es la tercera ocasión. De que conversa con la Virgen. Uh-huh. Pero en esta ocasión conversó bien fuerte con la Virgen.
En la misa del Día de la Caridad de 2023, el padre Rafael Zayas Díaz, Lester, uh-huh, en este caso, sencillamente en su homilía dijo así: algo muy malo hemos hecho los cubanos. Algo se nos rompió definitivamente porque la celebración por el Día de la Patrona se realiza este año con 250.000 voces menos. ¿Se refería a qué?
La gente que se ha ido del país. También. Igual que Dionisio le dijo a la Virgen en su conversación, los cubanos quieren hacer las cosas aquí, quieren crecer aquí, ¿por qué tienen que irse? Se lo dijo también Dionisio a la Virgen.
Seguimos. No.
Estás escuchando las noticias como son.
El gobierno de San Vicente y las Granadinas, una pequeña nación del Caribe Oriental, ha donado a Cuba 235 toneladas métricas de harina, las cuales, según el embajador cubano en dichas islas, contribuirán a aliviar una compleja situación alimentaria, así ha dicho la prensa latina. De acuerdo con una nota emitida por la sede diplomática, el embajador cubano Carlos Rodríguez Echeverri, la canciller de San Vicente y las Granadinas y el director general del Grupo de Empresas del Caribe Oriental despidieron el buque que trasladará el donativo al puerto de Mariel.
Vamos a ver ahora en qué se usa la harina de trigo esta que están mandando por allá.
El proyecto, dice, contará con un financiamiento de 62.500 euros.
Bueno, vamos. Miriam.
Bueno, es que esto ya demuestra el nivel de miseria con el que estamos viviendo, porque antiguamente, no hace tantos años, pues aquí el gobierno cubano se hacía una gran propaganda de la cómo ayudaba, no lo que le sobraba, sino lo que tenía, etcétera. Y un país, vamos a decir, porque no por el tamaño tan pequeño que tiene, deje de ser respetable absolutamente en el mundo, pues este país sencillamente, claro, ha aumentado su, digamos, su capacidad quizás económica por el turismo y algunas otras cuestiones, pero hay una realidad, es ínfimo, es una cosita chiquitica que produce ahí y está buscando adelantarse y para sus ciudadanos. Entonces resulta que envía harina a Cuba. ¿Qué mal estamos aquí en este país? Se demuestra con estos donativos hace rato. Estamos viendo que si Cuba vive de las donaciones, que empezó, bueno, por grandes donaciones de los organismos internacionales a situaciones de desastre, la hambruna de los niños en las provincias orientales y así sucesivamente hasta, bueno, que ha llegado a donaciones más, digamos, de peso de los países árabes, de la Unión Europea, etcétera. O sea, ha ido incrementándose esto hasta el punto en que hemos llegado a estas pequeñas cosas que tienen un significado extraordinario, no solo por lo que haga ese país, sino porque, señores, que 263 toneladas de harina sea una donación para resolver algo en este país, algo increíble, eso es prácticamente nada. ¿Cuántos panes, que es lo que la gente está corriendo para comprar, para darle en el desayuno a sus hijos porque no tienen comida? En estos momentos, con los desastres que ha habido en Cuba, en La Habana, no han vendido los mandados de la cuota y sencillamente en algún lugar vendieron un paquetico de galletitas de chocolate para los niños de esa zonas afectadas, pero más nada. Entonces, ¿qué van a comer esa gente? Que además, seguramente que se le echaron a perder lo poco que tenían y así sucesivamente. Es una indefensión lo que tiene este gobierno y no sabemos además qué dice Marrero, que den información. Lo primero que tienen que dar información es el gobierno de qué hace con el dinero, qué hace con lo que se llega a este país y cómo se invierte, y además de eso, cómo va a solucionar esta terrible crisis que existe en este país.
Voy a cerrar con esto porque en la misma información se habla de un acuerdo que se hizo con Japón para hacer algo que se va a hacer en Pinar del Río por una inversión, imagínate tú, un financiamiento de 62.500 euros. Esto y nada es lo mismo, pero bueno. Dice que eso va a sentar las bases de una mayor producción de alimentos y un suministro estable en las zonas que sufrieron daños por el evento hidrometeorológico, el ciclón, chico, de 2022. Dijeron las autoridades locales, mediante la instalación de equipos de procesamiento, congeladores y equipos de transporte en dos organopónicos del municipio Pinar del Río. Así que queremos ver cuando los 62.500 euros que va a dar Japón se pongan en Pinar del Río, que cuántos frigoríficos de estos van a poner, congeladores, cuántos camiones, lo que hace falta que informen y si están produciendo y si están trabajando. No vaya a ser que estos 62 mil pesos de Japón se vaya a otro lugar.
Bueno, Miriam Leiva, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta aquí entonces, Tertulia.